Una mesa, hoy día una mesa futbolera.
En los tenores.
En esta jornada hay un invitado además muy especial, que sabemos que mucho fútbol, la pregunta católica va a ir, se sabe que en algún momento le vamos a preguntar.
Sí, va a caer esa pregunta,
va a caer en algún momento, alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que tenemos el gusto de tenerlo acá en el estudio. ¿Cómo está, Tomás? Gracias por venir.
Hola, Cristian, Pamela, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices si la conversación se trata de fútbol, me parece que es un tema menos álgido al abordar, más que la contingencia política.
No sé si es menos álgido, alcalde, pero en algún momento va a surgir. Va a surgir. Oiga, alcalde, este Maipú Ciudad 2030, como pie inicial de la conversación, usted lo anuncia a través de la cuenta pública, más en otras intervenciones también. Nos escucha mucha gente en Maipú, ¿no? Y me parece que también puede ser replicable también como visión a otros municipios, de qué se trata o qué puntos o prioridades aborda particularmente.
Sí, yo creo que tiene que ver con rescatar la verdadera razón de ser de los municipios. Yo creo que lamentablemente en Chile muchas veces las municipalidades nos vemos media sometidas un poco a la contingencia política, a los procedimientos administrativos, a responder a la enorme cantidad de urgencias que tienen nuestros vecinos y que requieren ahí que la municipalidad esté de forma inmediata presente, pero a veces desconoce la necesidad que tienen también las distintas comunas o ciudades de tener una institución que las piense, que las diseñe y que ejecute proyectos de ciudad. Creemos que es bien importante que el municipio, si bien tiene que responder a la emergencia cotidiana del día a día, también tiene que tener la capacidad de proyectar un proyecto de ciudad en el cual se desarrollen distintos ejes de acción, y por ende presentamos este plan de desarrollo estratégico para la ciudad de Maipú de cara al año 2030, que tiene 7 ejes de trabajo bastante establecidos, cada uno con distintos proyectos asociados, con fuentes de financiamiento, y que esperamos que una vez que nos vayamos del municipio de Maipú, sean 4 o 8 años más, se lo dirá la contienda electoral que podamos enfrentar más adelante, no solo podamos decir respondimos muy bien a la urgencia de cada día en Maipú, sino que dejamos un legado de ciudad, que una ciudad más sustentable, más segura, con más inversión pública, con más inversión privada, mejor planificada, con mejor conectividad, etcétera, etcétera, donde la experiencia urbana sea mucho mejor de lo que hoy día.
¿Está pensando, cuando menciona 4 y 8, por como mediano plazo, es como eso un objetivo?
Yo tengo el deber de cumplir 4 años de compromiso en este mandato y podría eventualmente extender a 8, que sería el máximo del tope legal. Yo más que 8 años no puedo estar en el municipio de Maipú, porque son máximo 3 periodos.
Pero su idea sí es claro.
Es una opción, sin duda, es una opción. O sea, hoy día nosotros estamos con el compromiso de al menos hacer 4 años más, que es el periodo alcaldicio que nos toca, pero no descartamos del todo, obviamente, extenderlo 4 años más en función de las reflexiones personales y políticas que tengamos en 4 años más. Pero siempre dijimos, nuestro proyecto en Maipú tenía que ver con un proyecto de mediano largo plazo, por lo mismo lo sostuvimos hoy día en un segundo periodo alcaldicio, porque yo creo que los grandes proyectos, los grandes cambios, las grandes transformaciones no se hacen en una pauta de un matinal en la mañana o en 4 años.
4 años no te da, ¿no? Tiene que ser 8.
Mira, nuestra primera experiencia de alcaldicia fue de 3 años y medio, fue un periodo acortado por la pandemia, con una situación muy particular municipal y de la comuna, y yo te diría que sí logramos tener importante avance en un corto periodo de tiempo y en un contexto muy complejo, pero nunca van a ser los suficientes que queremos para la ciudad de Maipú. Yo te diría que el primer periodo fue como de reconstrucción institucional y comunal, y este ya comienza a ser un periodo de planificación urbana, de desarrollo de un proyecto de ciudad y de mejorar los estándares de vida más cualitativos de nuestros vecinos. Y ahí yo diría que son 3 como ejes principales. Lo primero, generar planificación urbana, que la ciudad crezca por una decisión del municipio y no por una suma de factores aleatorios. Y lo segundo, lograr atraer inversión. Por un lado, inversión pública, que es muy importante, ya sea municipal o del nivel central o regional, pero también algo que a veces se deja de lado y es sumamente relevante para el tipo de ciudad que vamos a hacer, es cómo atraemos inversión privada, cómo planificamos qué tipo de inversión privada va a llegar a la comuna y cómo logramos generar entonces una cadena de incentivos que la propicie, porque, por ejemplo, gran parte de los servicios de mejoramiento de infraestructura o de espacio público van a llegar de la mano con que los privados invierten en Maipú y no quizá en otras comunas que son las que están más acostumbrados a hacerlo.
Sí, porque los privados básicamente en muchos lugares o en el país se están yendo, no que no quieren invertir, entonces tú quieres hacer lo inverso. ¿Y cómo lo vas a atraer? ¿Qué les va a decir? Maipú es esto. ¿Qué le vas a ofrecer?
Mira, nosotros tenemos una mesa de trabajo con más de 50 empresas que están asentadas en Maipú en una gran estrategia de colaboración público-privado que ya nos ha permitido generar importantes inversiones en la comuna, pero que también estamos viendo cómo generamos una batería de proyectos que incentive la inversión privada en Maipú. Porque yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace poco teníamos una reunión con una gran cadena de supermercados que no vamos a mencionar porque desconozco los auspiciadores de este programa, pero que nos va a significar.
Una de esas llegan, así que
va a llegar.
Una reunión con Walmart. Walmart va a instalar un nuevo local en La Farfana que va a traer consigo supermercado, farmacia, restaurantes, sala de cine, un gimnasio, todos servicios que hoy día ese sector de la comuna, que es la Farfana, no cuenta. Es imposible para nosotros desde la inversión pública poder abastecer de esa cantidad de servicio y ese mejoramiento de la calidad de vida que significa para los habitantes del barrio desde lo municipal. Pero luego también hablábamos con Walmart y con otros empresarios y nos dicen, mira, si yo quiero instalar un restaurante en Maipú, una cafetería, una biblioteca, una sala de cine, pero me demoro 3 años en obtener la autorización del permiso de edificación, claro, de la dirección de obras, no estás incentivando, claro, ni que llegue la inversión, ni que llegue el empleo, ni que lleguen los servicios. Y cuando uno genera condiciones y un clima de confianza y medida administrativa y modernización de proceso que te permitan que no te demores 3 años, sino que 6 meses, haces que las inversiones sean más rentables y que quizás muchos empresarios descubran que en Maipú hay 600.000 habitantes que también consumen, que también requieren servicio y que también puede ser un negocio rentable y también puede contribuir al desarrollo de la comuna en la medida que esa inversión sea planificada y dialogada con el municipio y no sencillamente una inversión que quiere rentabilidad a toda costa y que puede terminar por destruir comunas. Ahí el caso paradigmático, ¿cierto?, es Estación Central, pero en Maipú creemos que actualizando instrumentos de regulación o planificación y con buen diálogo con los privados podemos lograr que esa misma inversión, que en un caso mal ejecutado destruyó una comuna, pueda mejorar el estándar de vida en otra y hacer de Maipú un polo de desarrollo para el sur poniente de la región.
Esas miradas, ¿no?, pública-privada, que en los municipios en particular están siempre presentes, ¿no?, como una especie de concepto, y que uno ha visto miles de ejemplos a nivel nacional y que funcionan, a uno le llama la atención cuando en un momento se traban, ¿no?, esas miradas pública-privada, cuando dice, si esto funciona, bueno, ¿por qué no seguir en esa búsqueda? ¿Cuesta por temas como esto, por temas administrativos? ¿Cuesta por temas de una política un poquito más amplia, que ve una mirada más global y no el día a día, que sí lo ven los municipios?
Mire, yo creo que hay de todo en esta relación público-privada, que es una relación por necesidad, pero que también a veces está muy manchada por desconfianzas, por distancias, por desconocimiento. Pasa muchas veces que el empresario o quien pertenece al sector privado nunca ha trabajado en la institucionalidad pública y viceversa. Muchos que no nos dedicamos a la función pública, hay varios que nunca han trabajado en el sector privado. Y se generan una serie de desconfianza y distancia que yo creo que es importante ir derribando con diálogo, con programas de acuerdo, porque es evidente que lo que pase con Maipú de acá al 2030, más allá de nuestra visión ideológica, va a depender en gran medida, obviamente, de lo que determinen y hagan sus gobiernos locales. Pero también una parte muy importante se juega en qué tipo de inversión privada llega o no a la comuna, cómo la planificamos, cómo la incentivamos, qué tipo de servicios queremos atraer. Y yo estoy convencido de que el Maipú que tengamos el año 2030 se juega en gran parte en la estrategia de atracción de inversión privada que tenemos, porque evidentemente hay una serie de servicios que jamás vamos a poder proveer por inversión pública, que nos vamos a demorar muchísimo en atraerla y que lo podemos hacer de manera más eficiente generando alianzas de colaboración con la empresa privada. Y por lo mismo, en esta relación que ya hemos sostenido por estos 4 años, hemos logrado importantes inversiones. Por ejemplo, parte del plan Maipú Ciudad tiene que ver con la reconversión del centro urbano de Maipú. Y uno de los 7 proyectos detonantes de esta reconversión, que tiene que ver con una transformación de la plaza de Maipú, un nuevo polideportivo, un centro cultural, un edificio de la fiscalía, etcétera, es una arena de eventos que está completamente techada. Bueno, el techo de esa obra, que tiene un valor de más de 1.000 millones de pesos, está siendo financiado, por ejemplo, por la Universidad de las Américas, por un convenio que tenemos con ellos. Es decir, logramos que una institución académica que está presente en la comuna invierta recursos también en generar infraestructura pública de impacto en la comunidad, y creemos que esos son ejercicios virtuosos que le suman al desarrollo de Maipú, y no vamos a negarnos a ellos por, no sé, alguna aprensión de desconfianza que creo que es fácilmente derribable cuando uno comienza a construir relaciones. Y los municipios nos permiten eso: ver problemas, identificar rápidamente caminos de solución y ser bastante pragmático en lograrlo, a diferencia quizás de otros espacios políticos que están más sometidos a una reflexión más teórica, pero tienen menos contacto con la realidad práctica.
Yo te oigo y siento que tienes una claridad como para ir adelante, ¿no?, en el tiempo y empezar a tirar líneas y resolver. Es más práctico, me da la impresión. Y eso se ha demostrado en la comuna, que ha tenido un avance contigo, ¿no? ¿Por qué no quieres ser presidente de Chile?
A ver, no, si me pregunto hoy día no lo quiero, pero más que no quererlo, yo creo que no son deseos o voluntades personales. En este contexto en particular, creo que yo estoy en un momento de mi vida donde acabo de asumir un compromiso importante con los vecinos de Maipú mediante una elección, donde yo además en términos personales siento que sería muy feo incumplir una promesa con gente que creyó en ti, que te dio su cariño, que te dio su apoyo, con el cual asumiste un compromiso a 4 años, al menos en mi reflexión más personal y también política, no había espacio para quebrar ese compromiso. Yo creo que parte importante de la función pública tiene que ver con la confianza que uno va generando en las personas. Claro. Y traicionar mi principal compromiso a 3 años de haber iniciado quizá una carrera política más pública, me parece, uno, que no corresponde, y dos, que me quitaba cualquier piso de credibilidad para cualquier proyección futura. Sí. Por lo tanto,
aunque sea por un bien superior.
Sí, no, yo creo que los compromisos son compromisos y hay que cumplirlos. Y por otro lado, también yo lo he dicho harto, yo creo que asumir un cargo como la presidencia de la República requiere de un nivel de preparación, de experiencia, que yo en estos momentos de mi vida no tengo. Yo entiendo que hoy día muchas veces se juzga por las popularidades o por la encuesta, pero yo creo que para ser presidente de la República se requiere mucho más que eso, se requiere más recorrido, más liderazgo, más trayectoria, más capacidades. Yo creo que estoy en un proceso muy incipiente, hemos administrado de buena forma quizá un municipio complejo, pero con eso no basta para tener credenciales. Yo creo más en liderazgos políticos que se construyen de manera más sólida y a largo aliento. Y por lo mismo, no es un desafío que diga, nunca en mi vida lo voy a hacer, tengo 34 años, no tengo idea qué va a pasar, quizás termino siendo presidente de la Católica, o entrenador de la Católica, que sería más entretenido.
Pues aguantar,
pero si en algún minuto toca algo de esa índole, se valorará en su minuto. Hoy día no está en mis planes, no me estoy proyectando para eso, tengo la cabeza muy bien puesta en Maipú, como te decía, en este plan 2030, que me amarra sí o sí 4 y quizás 8 años más. Me encanta la gestión pública, me encanta construir una ciudad más inclusiva y con mejores servicios, me apasiona formar parte de proyectos colectivos que le puedan mejorar la vida a la gente. ¿En qué se traduzca eso el día de mañana? No lo sé. Me encantaría hacer un montón de cosas. Yo siempre he hecho la talla, bueno, pero yo soy muy futbolero, me encanta la educación. Trabajar, por ejemplo, en fútbol formativo es un sueño que creo que está ahí pendiente para mí. Me encantaría en algún minuto hacerlo. Y pienso más como en ese tipo de cosas que en grandes cargos o responsabilidades. Pero bueno, no hay que cerrar puertas. Yo creo que hay caminos que se van haciendo.
En el trabajo, digamos, de con la cabeza muy, muy puesta en Maipú, sin lugar a dudas, ¿no? Pero lo busque o no, eres una figura referencial dentro del conglomerado. Y hay año electoral, ¿no? Entonces, ahí hay participaciones. ¿Cómo ha sido, cómo va a ser tu participación en la candidatura particular de Gonzalo Winter, que es el candidato del sector?
Sí, lo primero que yo creo que es importante poner en valor es que como proyecto político hemos logrado generar un proyecto unitario importante como progresismo. Uno a veces ve la vereda del frente y claro, todos dicen, oye, la derecha está mucho mejor aspectada para esta carrera presidencial, porque claro, cuenta con liderazgos con altas popularidades o que están marcando en la encuesta, pero uno ve una incapacidad política de poder confluir en un proyecto. Uno ve más bien división en la vereda del frente. En la nuestra creo que ocurre lo contrario. Quizás no tenemos grandes liderazgos liderando encuestas o con popularidades muy masivas todavía, pero sí la capacidad de haber sostenido un gobierno de manera unitaria y de hoy día someterse a un ejercicio de primarias que nos va a permitir como proyecto político confluir en una candidatura única, entendiendo que en esta contienda tenemos 3 liderazgos que son preparados, que representan vertientes políticas y proyectos distintos y que cuentan con trayectorias interesantes. Ahora bien, por cierto, desde la vertiente del Frente Amplio, que es una de las que compone hoy día el progresismo chileno o el oficialismo, si queremos decirlo, vemos en Gonzalo el liderazgo de nuestro sector que estaba mejor preparado, que mejor representaba quizás la identidad, el campo ideológico y la corriente de pensamiento que tiene el Frente Amplio y que además está en un muy buen momento político y personal para poder ser capaz de asumir este compromiso. Pero más importante que el tremendo liderazgo que puede desempeñar Gonzalo esta semana, creo que es importante poner en valor los proyectos que hay detrás. Y a mí me parece que el Frente Amplio, crítica más, crítica menos, que me imagino que cualquier conglomerado político puede tener y sufrir, es un proyecto que en el ejercicio de los últimos 4 años ha mostrado mayor madurez, mayor consistencia, mayor consolidación. Ya no es solamente un proyecto que interpela o impugna un orden que no le agrada, sino que es un proyecto que ha sido capaz de hacerse de experiencias de gobiernos municipales, como en Viña del Mar, en Valdivia, en Peñalolén, ahora en Valparaíso, en Maipú, de un gobierno nacional, de desarrollo de espacios más territoriales. Y yo creo que eso lo hace ser un proyecto que tiene una propuesta que ofrecerle a Chile de cara al futuro, donde, si yo lo pudiera resumir a grueso modo, es entender que vivimos en un país profundamente desigual, profundamente injusto, y donde la solución a esos problemas, creo yo, es primero una relación de solidaridad entre ciudadanos, donde nos entendamos miembros de una misma patria, donde tenemos responsabilidades unos con otros, y donde el Estado tiene que jugar un rol en poder redistribuir de forma más justa esa riqueza, garantizar ciertos derechos, y para eso creo yo que una izquierda de futuro tiene que pensar en un Estado presente, fuerte, pero también más eficiente, más transparente, con más flexibilidad, hacer alianzas de colaboración con privados y con poner por delante el bienestar del país. Yo solo miro con preocupación cuando a veces entran discursos de odio que entienden que el adversario político sobra, que hay que aplastarlo o pasarlo por arriba. Yo soy un convencido que independiente, las elecciones que pasen, vamos a seguir conviviendo en el mismo país, quienes pensamos más a la derecha, más a la izquierda y más al centro, y tenemos que aprender a querernos, a respetarnos, a valorarnos, a entendernos parte de un mismo proyecto y a entender que tenemos que saber convivir para que este país sea un mejor lugar y no buscar aplastarnos cada 4 años uno a otro, porque así no se construyen las naciones, creo yo.
Y en esa misma como vertiente, digamos, de causa de seguir, digamos, con cierta línea, siendo gobierno o siendo oposición, pero sigue con la misma línea, lo que ocurre con Procultura, por ejemplo, lo que ocurre con estos pinchazos telefónicos al gobierno, al presidente Boric, que aparece de una u otra manera tangencialmente anunciado. ¿Cómo lo ves desde lo puntual, pero también desde lo global, ¿no? Desde la búsqueda de investigaciones que hay que realizar.
Mira, yo, si quieres, te lo puedo dar más desde la experiencia del Frente Amplio. Y si nos remitimos, qué sé yo, al inicio de nuestro proyecto, antes del caso Fundaciones siquiera, yo creo que muchas veces una reflexión en el Frente Amplio, quizás un poquito ingenua por lo incipiente que era, de pensar que este tipo de fenómenos o prácticas nunca nos iban a tocar, porque correspondían a otras culturas políticas, a otros grupos, a otros intereses. Y yo creo que es parte importante de un proceso de maduración entender que cualquier organización compuesta por personas y por una gran cantidad de personas no está exenta de que ocurran este tipo de acciones en ella. Lo importante es cómo uno reacciona ante esas acciones. Y cuando ocurre el caso Fundaciones, que fue un primer remesón muy fuerte para nosotros, si bien no es algo evidentemente de lo cual sentirse orgulloso ni mucho menos, yo creo que sí es importante rescatar la reacción institucional que tuvimos como partido o como proyecto ante ese tipo de situaciones. Nadie intentó minimizar, nadie intentó ocultar, nadie hizo ninguna defensa corporativa, en ese caso una diputada que era un liderazgo importante del proyecto. La decisión categórica personalmente mía y de muchos de los militantes fue apuntar con el dedo de inmediato, pedir que se investigue, apartar por completo del proyecto político y esperar las sanciones lo más drásticas posibles, porque dijimos, ese tipo de prácticas no puede tener espacio en nuestro proyecto político porque traicionan por completo lo que nosotros hemos venido a construir o a ofrecerle a la ciudadanía en términos más sencillos. Y yo creo que con Procultura o con los casos que vengan, corre la misma vara, y el presidente de la República ha sido muy claro en esto. Nosotros no somos quienes torpedean el funcionamiento de las instituciones o las cuestionan. Yo creo que nosotros tenemos que someternos a este sano escrutinio que tiene que tener tu autoridad pública, de ser investigado, de perseguir la verdad como fin último y de que generar una lógica del caiga quien caiga en esos procesos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que todo se investigue, que todo se esclarezca y que si se identifican faltas, hechos de corrupción o delitos, estos se sancionen con todo el rigor de la ley, porque no hay ninguna persona ni partido político que sea más importante que el Estado en su conjunto, y nuestro deber es defender nuestras instituciones más que intereses particulares.
Alcalde Tomás, sí, sobre lo que mencionabas y volviendo a tu municipalidad, hay los 12 detenidos y formalizados ya por la licencia de conducir fraudulenta, ¿no? Emitida, no solo eso pasa ahí, sino que se abre una nueva línea investigativa que tiene que ver que con una de las personas que está involucrada, es un ex asesor de la alcaldesa Katy Barriga, lo que te abre otra línea. Yo quiero saber cómo es el modus operandi y probablemente si tú tienes algún catastro dentro de los funcionarios municipales donde tú puedas identificar por dónde podrían ir otras líneas de otro tipo de corrupción que probablemente sean funcionarios que hayan llegado a ese lugar por favores políticos o sin las herramientas necesarias para estar ocupando esos lugares públicos, ¿no? Y recibiendo un sueldo no acorde con sus capacidades, ¿no? Con su pergamino. ¿Tú tienes algún catastro? ¿Sabes quiénes vienen con esa cola de Katy Barriga y tienes que hincarle el diente?
Sí, mire, yo creo que es importante, más que politizar este caso en particular, tratar de explicarlo para que se entienda bien qué es lo que aquí ocurre. En el municipio de Maipú y en muchos municipios en Chile, bueno, en particular el de Maipú es muy grande, tiene más de 3.000 trabajadoras y trabajadores. Muchos de ellos trabajadores que llevan 20, 30 o hasta 40 años en la institución y que son funcionarios de carrera que van a estar, venga el alcalde que venga. Y ahí, evidentemente, si bien la gran mayoría son trabajadores honestos, rigurosos, que ponen lo mejor de ellos para que el municipio funcione bien, también se van enquistando muchas veces en algunos espacios redes de malas prácticas, de falta de la probidad o, derechamente, redes delictuales. En particular, lo que ocurrió en la dirección de tránsito era una red delictual operando desde la Dirección de Tránsito del municipio. ¿Cómo me entero yo?
¿Ya?
A fines del año 2023, en el mes de noviembre, diciembre, me llegan 3 denuncias en un transcurso de una semana que me decían: alcalde, póngale ojo a la Dirección de Tránsito porque se están ofreciendo venta de licencia de conducir absolutamente ilegal por montos que llegan hasta los 600.000 pesos. Cuando ya me llegan 3 denuncias en menos de una semana y digo, acá está ocurriendo algo grave, entendiendo que lo que ocurría eran delitos y no falta administrativa, yo ingreso una denuncia de inmediato a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía pidiendo una investigación al respecto, porque no me interesaba abrir un proceso de sumario interno que se iba a demorar 3 años y no iba a llegar a nada. Yo creía que ahí se estaba cometiendo delito y había que tener una persecución penal. La denuncia yo la ingresé en diciembre del año 2023.
¿Ya?
Hasta la semana pasada la investigación seguía en su curso y no habíamos generado el operativo. En el transcurso de ese tiempo, nosotros no podíamos intervenir la Dirección de Tránsito a solicitud de la Policía de Investigación y la Fiscalía para no entorpecer la investigación que estaba siendo llevada a cabo. Pero yo seguía recibiendo denuncias de ventas de licencia, de delito, y tenía pleno conocimiento, en una información muy reservada, que no manejaba todo el municipio, por cierto, sino que yo y un asesor cercano solamente para tener un testigo, veíamos cómo básicamente se seguían cometiendo delitos a la espera de este operativo. Finalmente, el operativo de allanamiento del municipio ocurre la semana pasada, se llevan detenidas 3 funcionarios municipales, 3 captadores y el resto clientes que compraban la licencia. ¿Qué es lo que yo creo que es importante en este tipo de casos? Primero, entender que lamentablemente, no sé si nunca, pero es muy difícil que el alcalde pueda hacerse cargo de las acciones, independiente de la alcaldesa anterior o anterior de la anterior. La líder de la banda había ingresado al municipio en 1991, o sea, imagínate, esto puede tener larga data hacia atrás. Pero si bien tú no puedes controlar muchas veces lo que se hace, sí puedes controlar cómo reaccionas ante situaciones que tú estás percibiendo. Y la decisión nuestra fue decir: esto no se tapa, esto no se le da un curso administrativo, esto no es un llamado a atención, esto es una denuncia en los canales que corresponde para que estos sean detenidos, en lo posible encarcelados, y demos una señal importante que este tipo de acciones en el municipio de Maipú, pero en los municipios en general, no pueden tener espacio. Lo que uno esperaría, creo yo, de las autoridades es aquello, independiente, porque puede estar involucrado o no el asesor. Bueno, son materias de investigación. Yo no creo que este caso responda a algo articulado por la exalcaldesa, en ningún caso. Creo que son prácticas que se enquistan en instituciones y que es importante combatirla independiente del color político que traigan detrás.
Comentaba, súper importante lo último que menciona, ¿no? Independiente del color político y en el tiempo, ¿no? Porque algunas están enquistadas en mucho tiempo y en muchos municipios hay cosas que están enquistadas hace 30 años y más. Respecto al proyecto de primaria, perdón que lo lleve para allá de nuevo, pero eso significa, me imagino, el compromiso de que si, política ficción, otra de las candidatos gana, es apoyarlo permanentemente. No estoy pensando en Carolina Toá, en la figura que representa Carolina Toá, que de pronto a lo mejor no viene directamente desde el Frente Amplio, sino que tiene una política, una trayectoria política desde otro lugar. ¿Es cuadrarse con ella permanentemente ese compromiso? ¿Está
en, o sea, yo creo que en la medida que uno suscribe una primaria está el compromiso tácito de apoyar a quien gana la primaria, pero además no lo haría solo por un deber, ya sea apoyar a Janet Jara o a Carolina Toá. Yo creo que hemos sido capaces de confluir en un proyecto político que va a sostener continuidad cualquiera sea la alternativa ganador. Y por
con
cierto, me siento convocado.
Por
cierto, o sea, todos dentro del Frente Amplio existen matices, dentro del conglomerado oficialista existen matices, cada liderazgo tiene distintos énfasis, pero yo creo que en lo grueso no tenemos diferencias sustanciales ni con Carolina Toá, ni con Janet Jara, ni con Gonzalo Winter en cuanto al proyecto país que queremos seguir empujando desde el gobierno central. Por tanto, yo tengo absoluta convicción, que no en un ejercicio de obligatoriedad, sino que de convicción absoluta por el proyecto que estamos empujando, sea quien sea que gane la primaria, esperemos que sea Gonzalo, pero sea quien sea quien la gane, vamos a tener a todas las fuerzas del oficialismo empujando esa candidatura y ese proyecto, porque no estamos pegados con chicles según intereses mezquinos, tenemos una visión de país que es compartida y creo que es importante ir a ofrecérsela a la ciudadanía en las elecciones de primera vuelta. Y eso yo creo que es un valor político, porque cuando uno ve la vereda del frente, claro, hay liderazgos importantes con un arraigo individual muy potente, pero yo veo una carencia de capacidad de ellos de poder organizarse en un proyecto común. Y hay que tener cuidado, porque una cosa es ganar elecciones, que puede ser bastante más sencillo, versus el ejercicio de gobernar. Y gobernar no se gobierna con personalidades o individualidades, se gobierna con proyectos, y si no son capaces de mostrar la capacidad de organizar un proyecto político que ofrecerle al país, difícilmente creo que puedan ofrecer gobernabilidad para adelante.
Alcalde Tomás, un hombre joven como tú, 34 años, ¿no? ¿Qué visión tienes del amor?
Me más o menos.
Es que no te veo muy bien tampoco.
Pero no sé qué.
No sé, verdad, pues sí, verdad. Si lo he contado, ¿no?
¿Qué quieres que te diga?
Es que para uno, para alcalde.
No me enamoro hace un rato yo. He tenido la suerte de enamorarme en algunos momentos de mi vida.
Dos veces.
Dos veces. Ah, me leyó entrevistas previas. Sí. No, es una experiencia bonita. Ahora, el amor tiene distintas formas también. Pues yo digo dos veces amor de pareja, pero obviamente amo a mi familia, amo a mis amigos, amado a mis animales.
Ya, pero no te
envíes. En el amor de pareja, dice usted. ¿Qué? No, es una experiencia obviamente bonita, pero que no me ha tocado experimentar en el último tiempo y nada. Que llegue cuando tenga que llegar y si no, todo bien también. Hay hartas formas de encontrar felicidad en la vida, creo yo. Y el amor es una de ellas, por cierto, pero no es la única, así que. Esperamos paciente a ver si llega algo por ahí, pero no, en verdad, enfocado en mi pega y todo.
Sí, pero yo te lo pregunto porque en realidad tú tienes una carrera que va hacia adelante, ¿no? Entonces yo me gusta saber quién es el alcalde que próximamente puede ser una gran figura a nivel nacional. Quiero saber quién es el hombre que está acá, en el fondo.
No, una persona sencilla y trabajadora nomás, y que nada.
El caso de Carolina Tohá, por ejemplo, con el ministro Marcel.
Ay, no, amor. No tengo ninguna pareja de alto conocimiento escondida por ahí, mucho menos. No se preocupe, no se van a enterar de nada. Han habido hartos rumores, pero no, nada cierto.
Que lo hayan planteado, que lo hayan transparentado en realidad. ¿Cómo lo ves en la carrera política? Porque también viene del otro lado la respuesta.
Está bien. Mira, no sé, yo trato de verdad de abocarme mucho a mi labor. Yo sé que a veces se genera mucho contenido, material y noticia por fuera de mi labor,
también,
alcaldicia.
Alcalde.
Sí, pero a mí lo que me interesa es referirme a los temas de Maipú, de ciudad, de gestión pública. Es por lo que yo creo que puedo generar cierto interés público, o al menos de los vecinos de mi comuna. Características de mi vida privada, yo prefiero no ventilar mucho. Bueno, si es que me gusta el fútbol, que me gusta hacer deporte, está todo bien. Pero ya meterme en temas de con quién salgo, si estoy o no pololeando. Bueno, quizá el día de mañana me llega el amor, estoy contento y quiero compartirlo. Mientras no decida hacerlo, creo que son espacios que igual tienen que respetar. Si lo de la ministra igual, mientras ella quiso mantenerlo en reserva, creo que está bien respetarlo. Y si ella quiere hacerlo público porque le parece bonito y que puede ser una buena noticia, en toda su libertad, ojalá que esté feliz, que esté bien. No sé qué más decir al respecto. Yo creo que a mí al menos me interesa así cuidar la línea entre lo público y lo privado. Yo sé que es cada vez más difusa, sobre todo con las redes sociales. Hoy día aparece nuevamente la farándula y qué sé yo. Pero a mí, por lo menos, lo que a mí me gustaría o mi deseo es generar conversación pública en torno a mi trabajo y no a mi vida privada.
Pasa que a ti te toca, o sea, en el fondo igual siempre estás en constante en esa palestra, o sea, a diferencia de otros políticos. Yo veo tu caso solamente.
Sí, no sé por qué la agarran conmigo.
Tienes que salir a desmentir, dijiste el otro día. No me resulta para nada cómodo referirme a mi vida privada, ¿cierto? Lo dijiste en redes sociales. Ni creo que debería hacerlo. Es frustrante tener que salir a hablar de esto y no de la pega que estamos haciendo en Maipú, pero hace semanas han rondado una serie de noticias falsas sobre mí y supuestas relaciones de pareja, ninguna de las cuales es cierta. Me refiero a que el tema te está rondando, ¿hay algo ahí?
No sé por qué, y veo que genera interés, obviamente, sí. Porque uno, no sé, inaugura un proyecto que le puso un año de trabajo y la cuestión tiene un like y después saca esa declaración y se difunde por todos lados. Y para mí no es relevante. Sí, a veces se hace molesto cuando, claro, de repente hasta mi mamá me escribe y me dice, oh, ¿por qué te han inventado 60 pololas en un mes? Como, ¿qué pasa? Yo no sé.
Claro. Ahí con los sobrinos, claro.
Claro, entonces como que
la casa.
Me preguntan, ¿cachai? Yo como, no. Y además inventan esas cosas que no son ciertas. Gente a veces que ni siquiera conozco, que nunca he salido. Obviamente no es cómodo para mí, pero tampoco trato de perder energía y tiempo en aquello, pero... Pero sí, es un fenómeno que la verdad con el cual no estoy muy familiarizado, que no me sienta cómodo tampoco. Yo trato de abocarme mucho a mi pega. Ni siquiera me gusta mucho generar conflicto, ni discusión, ni política, menos extra política.
Claro.
Y como tú decís, no sé por qué me ha tocado, como que me pongan en programa, en meme, en redes. No sé, yo trato de hacer mi pega. Creo que hoy día a la política le sobra demasiado conflicto, parafernalia, y le falta más representantes públicos sobrios, abocados a su labor, que traten de contribuir con su pega. Yo en esta fauna trato de ser alguien que contribuya con sobriedad, con trabajo, con ánimo de colaboración y puente, y creo que el otro sobra. Entonces, claro, preferiría que no fuera tema.
Sé que estamos, se tiene que ir a la hora, pero si no pregunto por Católica, no estoy hablando
no
contigo.
No se cierra esta
entrevista. Eliminado Copa Chile. La pasaron muy bien mucho tiempo, pero ahora no. Eres un tipo que va mucho al estadio, como la vez.
O sea,
están por inaugurar un estadio fabuloso, que es un enorme proyecto hermoso.
Sí, en lo deportivo claramente no son buenos momentos, pero yo sostengo que el vínculo que uno tiene con su equipo no depende de los resultados. Uno, bueno, tú también lo sabías, eres futbolero. uno hincha de su equipo por historia, por identidad, por cariño, y muchas veces en estos momentos cuando se fortalecen más los vínculos de lealtad con el equipo que uno tiene. Yo creo mucho en la Católica como equipo, en su proyecto, y claro, y más allá de los resultados, a veces uno echa de menos esa Católica más identitaria, con más jugadores formados en la casa, con una propuesta futbolística más apegada a lo que ha sido nuestro estilo siempre, un fútbol más ofensivo, más vistoso. Echamos de menos nuestro estadio, esta cuestión de tener que estar viendo dónde jugamos cada semana. Sí, son momentos duros, pero yo creo que había que atravesarlo. El proyecto del estadio yo creo que va a valer la pena. Y yo espero que pronto no solo tengamos el estadio, sino que tengamos jóvenes que amen esta institución porque fueron formados en ella, un entrenador que entienda el paladar futbolístico de los hinchas. Y nada, el fútbol es así, pues tiene momentos buenos, momentos malos. Yo sigo yendo al estadio, sigo apoyando, sigo siendo de la Católica. Se burlan de mí, obviamente, porque no somos mayoría. En Maipú y me echan la talla toda la semana ahora, pero nada, por suerte Colo Colo también bajó un poquito, entonces le bajamos los humos a algunos colegas que estaban ahí agarrando mucha papa. Y nada, yo por el bien del fútbol chileno espero que le vaya bien a la Cato, al Colo, a la U, a todos los equipos. Estamos en un momento, yo creo, donde no sobra nada. Ojalá que salgan buenos jugadores en todos los clubes, que tengamos buenos desempeños internacionales, que logramos reactivar la actividad. No sé, yo creo que está medio fome el fútbol chileno, porque ha bajado mucho su nivel.
De Palestina incluso.
Bueno,
todos le tenemos cariño.
Claro, porque ha tenido buen desempeño internacional, así que nada, yo por la Católica voy a estar ahí siempre apoyando en las buenas, en las malas, muy atento a la rama femenina de Católica, que ha sacado buenos talentos también. Estoy mirando mucho las inferiores. El otro día fueron a jugar a Maipú, ahí hablé con el profe Carlos Ramírez, que era mi profe en el colegio, que está, me dio un par de nombres ahí para hacerle seguimiento. Sí, a mí me gusta la pelota, así que me gustaría apoyar.
Claro, pero la gente que no sabe, tú, para cerrar, para que no se desesperen, que tú tienes un pasado futbolero. Tú jugaste a la pelota, tú mides 1.97, cuando chico no medías
93,
cuando chico no medías 1.93, eras más pequeño, jugabas la pelota de delantero, ¿no?
Sí, algunas pepas echadas ahí. tenía buena definición, pero después nunca fui realmente bueno ni competitivo, ni pensé en dedicarme, lo tenía como un hobby. Yo sí quería ser, bueno, le he contado a Cristian, periodista deportivo, ese era mi sueño. ¿Ah, tenía más habilidades, yo creo, para leer, para cubrir. Bueno, seguí los tenores mucho tiempo.
Explica muchas cosas.
Ahora entiendo todo, ¿no?
Es un proyecto pendiente, quizás después de la política. A mí el fútbol formativo y el periodismo deportivo son dos pasiones que dejé congeladas en mi vida y ojalá en algún minuto, pues la vida puede tener ahí distintos caminos. Así que, sí, hay que ver ahí si se abre una puerta a futuro.
Alcalde, muchas gracias por venir. Sabemos que tenemos una reunión ahí al toque, así que
tenemos
muchas
que
gracias.
Parte de los proyectos del plan Maipú Ciudad, tenemos que ir a gestionarlo ahora a los ministerios. Así que
gracias, alcalde, por la buena onda, el buen humor también y por todo.
Vale, no, gracias a ustedes por la conversa y que les vaya muy bien.
A todo el
gracias.
Equipo.
Vale,
equipo.
Adiós. Chau.
No te pierdas todo lo que está por pasar. Seguimos haciendo Ciudadano ADN, junto a Cristian Arcos y Pamela Juanita Cordero.
Estamos negociando ahí para una participación en tenores con el alcalde.
Sí, está listo Rodrigo Hernández.
Iván Jefe lo va a atajar ahí en la puerta. Si tienes piscina y ya te resignaste de no usarla hasta el próximo verano, escucha esto. Comenzaron los Perfect Days en Perfect Pool y tienen todo para temperar tu piscina con los mejores precios de este año 2025. Además, accesorios como revestimientos, cobertores y mantas. Aprovecha los Perfect Days en Perfect Pool.